Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nuevamente aquí en FM, Cultura Musical con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir durante esta media hora literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla Luis Raúl Calvo. Te podés comunicar con nosotros llamando al 5031-9803 o al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes para todos.
Hola, Ricardo.
¿Cómo les va, amigo? Buenas tardes.
¿Cómo te trata el calor?
Bien, perfecto.
Bien. Linda noche ayer en Montserrat, ¿no? El café.
Muy linda noche en Montserrat, mucha gente, muy buenos poetas.
Sí, la verdad es que tuvimos una mesa de lujo, Ricardo.
Sí.
Nos acompañaron Horacio Prerler, Jorge Pablo Antonio y, bueno, nos acompañaron otros poetas. En realidad, fue una noche importante porque, bueno, se dieron cita poetas que son, como decimos nosotros, referentes, ¿no?, de nuestra poesía. Y después, bueno, culminó Julio Bepré hablando sobre Bartolo Cattafi, que fue un gran poeta italiano.
No te olvides de Preller.
Horacio Preller de La Plata, sí, que es un querido amigo que nos sigue desde los primeros momentos que comenzamos con el ciclo de Café Literario Antonio Liberti. Es un viejo amigo que, bueno, durante un tiempo no venía, pero ahora se ha reintegrado y es un gran poeta, ¿no? Bueno, creo que tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien. Bueno, un poquito era seguir recordando algunas obras de estos artistas visionarios, tanto de fin de siglo como del siglo XX. Ajá. También, ¿no es cierto? La vez pasada hablamos de Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova, y hoy un poco traía para los oyentes la obra Los Desocupados de Berni, porque fíjate vos, Luis, que en un punto están muy unidas, tanto Sin pan y sin trabajo como Los Desocupados, porque un tema lleva al otro. Uh-huh. O sea, si no hay trabajo, no hay mantención de la familia, y si no hay pan, es porque no hay trabajo.
Claro.
Entonces, fíjate que es una obra que, aunque de aspecto, en lo cuanto a lo figurativo, parece distinta, se unen en puntos muy grandes. Y no solo en eso también, sino yo hablé mucho de la mirada de Sin pan y sin trabajo, ¿te acordás?
Sí, sí.
Bueno, y acá en Berni se da algo bastante similar en el tema, en realidad, de la no mirada. Es una no mirada de esta desesperanza de estos protagonistas del cuadro. Digo una no mirada porque hay una mujer, para ir ubicándonos un poquito en la obra, una mujer con una mirada muy perdida, hay campesinos, obreros en la parte casi de atrás, en un fondo muy surrealista, con la cabeza agacha, ojos cerrados, uno solo mirando de frente, con una mirada muy perdida, también ya muy desdibujado porque es en el fondo del cuadro, y otros con la mirada hacia abajo, con la mirada, con los ojos cerrados. Entonces realmente es muy significante la mirada en esta obra, la no mirada, como podemos llamarlo, la no mirada de la desesperanza. Un tipo de protagonismo de una pintura casi escultórica y con una apariencia de marionetas, escultóricas, más de humanos en sí, ¿no es cierto? Que esa también parece como una visión muy contemporánea, ¿no?, de la figuración de un Berni de la década del 30 con la visión de este siglo XXI.
Qué bárbaro, ¿no? Casi 80 años, ¿no?, después.
Claro, fíjate vos, estos visionarios, ¿no?, con estas obras que realmente siguen con tanta vigencia en cuanto a lo temático, ¿no? Lamentablemente lo temático sigue teniendo realmente mucha vigencia en este siglo que está transcurriendo. Y bueno, y estos puntos en común que hubo en estos artistas que se manifestaron frente a un realismo social o frente a un casi expresionismo, como en el caso de Berni, un expresionismo muy particular, por eso
sí,
digo,
sí,
¿no? ¿Cómo se fueron conectando y cuántos puntos en común hubo en este tipo de obra? Acá también podemos hablar del adentro y del afuera, igual que en la obra de Ernesto de la Cárcova, porque hay como un galpón, una afuera casi en la playa, un barco que se ve a la distancia, que tiene un punto de contacto con los artistas surrealistas, la parte del fondo, esa playa que se ve a lo lejos,
un escenario.
Es un cuadro realmente para analizarlo desde varios lugares, porque hay un primer plano, hay un segundo plano y hay un tercer plano muy fantástico, muy surrealista, con esos médanos, un barquito casi desdibujado que se ve al fondo. Realmente es una obra para hacer un análisis desde varios lugares.
Bueno, es una buena invitación para nuestros oyentes para que vayan a poder contemplarla por internet
o que vayan al museo, porque realmente es una obra con mucho peso, no solo en cuanto a lo temático, pero en lo plástico. Perfecto. Realmente una obra muy intensa en cuanto a su producción.
Fantástico, Adriana. Bueno, te agradecemos mucho como siempre y bueno, te esperamos el próximo sábado.
Cómo no. Bueno,
que sigas bien,
Gracias.
Bárbaro. Bueno, qué vigente, ¿no?, lo de Berni, ¿no? Pensaba 1930 y en estos primeros años, ¿no, Ricardo?
Así es.
Decirlo.
Sobre todo en épocas de crisis y lo que representa de alguna manera el aspecto social de lo que demuestra Berni en su obra.
Exactamente.
Esa mirada, ¿no? Esa mirada de angustia, esa mirada de desesperanza. Hoy diríamos la mirada de los excluidos, ¿no?
Exacto.
Esa no mirada, como decía Adriana.
Bueno, tenemos acá Testimonios del Presente, que es una antología poética editada por La Luna Que. La Luna Que es un grupo que hace más de 20 y pico de años que está trabajando a nivel cultural y, bueno, en la cual han salido poetas muy importantes y a partir de, bueno, de esto han reunido diferentes voces en este libro que acaba de salir hace muy poquito y cuya selección y cuidado está a cargo de Ricardo Rubio. El mismo Ricardo, en una parte del prólogo que denomina Las caras del poema, dice: Testimonios del presente es en cierto modo un intento de reunir las voces que manifiestan la salida de sí y la llegada a sí, la enajenación y la proyección del yo y la representación de esa proyección en lenguaje poético. Hablar en poesía no es hablar claro, es hablar en serio, dice Ricardo Rubio. Y, bueno, vamos a compartir algunos poemas. Tenemos, por ejemplo, a Gino Benzibenga, que nació en Italia en 1946 y tiene publicado 3 libros. Este poema de Gino: Allá van asomados en ida y vuelta en el turbio viento de los días. El sol es una piedra que llena sus bocas. Pasan y no se mueve la pesada escenografía. Es un golpeteo de puertas, anotaciones al margen del día, rumor de contramarcha en la herida de los sueños. Está pasando el hombre con su palabra de arena. En el aire queda con el tiempo asignado para el amor, la súplica o el dolor que ronda su montón de huesos. Testimonios del presente la integran Héctor Miguel Ángel y Rubén Balseiro, Santiago Bao, Chino Benzibenga, Julio Bepré, Carlos Enrique Berbeglia, Mónica Caputo, Carlos Norberto Carbone. Estamos hablando de poetas de diferentes lugares del país, ¿eh? Susana Cataño, Silvia Marina Crespo, Domingo de Cristófaro, Marta Dulce, Jorge Luis Estrella, Héctor Faga, Roberto Glorioso, Amadeo Gravino, Jorge Hirsch, Carlos Curayén, Alicia Grimbach, Susana Lamaison, Hilda Mans, Elida Manceli, José Martínez Vargiela, Graciela Maturo, Raúl Pérez Arias, Alberto Luis Ponzo, de quien nos hemos referido también en nuestro programa, como Horacio Plerles, que también integra, Enrique Sandri, Gustavo Soler, José Emilio Talearico, Gustavo Tisoco, Amanda Tomalino, Andrés Utelo y Ricardo Rubio.
¿Y te olvidaste de uno?
Bueno, sí, Luis Raúl Calvo. También tenemos un poema que me gustaría compartir con ustedes, de Jorge Luis Estrella, quien nació en Zárate en 1944. Es poeta, dramaturgo y licenciado en literatura moderna. La fuente y el alba. ¿En dónde estoy? Alba de luz intensa, fuente de luz, cuásar, nostalgia. El silencio fluye a raudales, pero escucho voces del pasado reciente, del ahora lejano. Un golpe en el cerebro, en la memoria, en el límite. Un golpe artero hizo que mi fuente se secara, que mi alba se oscureciera. ¿En dónde estoy? ¿En dónde están mis manos sin tiza entre los dedos? ¿En qué alumno se quedó mi futuro? ¿En qué reacción enloquecida culminó mi protesta? Bueno, La fuente y el alba de Jorge Luis Estrella. Bueno, si tenemos tiempo, después compartiremos algún otro poema.
¿Cómo no?
¿Seguimos con música, Ricardo?
Seguimos
con una sorpresa, ¿no? ¿Desde algún lugar, puede ser?
Y de alguna manera sí es una sorpresa, porque hoy vamos a presentar a una cantante muy conocida de la música popular argentina, en una faceta absolutamente no conocida, que es la de cantar jazz. Y me refiero a Sandra Mianovich. Obviamente, a Sandra Mianovich la conocemos todos, pero yo quería presentar este aspecto de Sandra Mianovich, porque realmente es una cantante que el jazz se mueve con muchísima comodidad, tiene muy buen fraseo, muy buena dicción, y evidentemente tiene muy buen swing, y en el contexto adecuado realmente logra un muy buen producto. Esto es una grabación de un espectáculo que se realizó en el Teatro Maipo en octubre del 2004 con la antigua Jazz Band y Opus 4. Ese era el total del espectáculo. Y en este caso vamos a escuchar un tema clásico de Duke Ellington, Satin Doll, muñeca de satén, con el acompañamiento de esta fantástica banda que es la antigua Jazz Band.
Catching me, I give it a whirl, but hoping I'm doing my number with you, don't. And I'm losing don't.
Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 5031-9803, 5031-9804 o por vía electrónica al www.generacionabierta@hotmail.com. Desde ya que agradecemos los mensajes y su calidez y afecto. Muchas gracias por comunicarse con nosotros.
Bueno, hoy tenemos una visita, que ya es habitual, ¿no es cierto?
Es un invitado especial,
es un invitado especial, ya es de la casa. Me estoy refiriendo al licenciado Daniel Ventaverri, que es profesor en ciencias de la profesor y licenciado en ciencias de la educación, magíster en gestión de proyectos educativos, cofundador de la Red Ores, Red de Orientación de Educadores, CIB consultora. CIB es el codirector. Y bueno, y Daniel también está en todo el tema de la formación docente. Hoy el título que convocaba a través de internet era la formación docente, los maestros ayer, los maestros hoy. Daniel, ¿hay alguna diferencia en esta formación de los maestros de ayer, los maestros de hoy, en la enseñanza de ayer, en la enseñanza de hoy?
Bueno, Nora, bueno, antes que nada, primero gracias por la invitación y gracias por la calidez de ustedes, la calidad.
Un gusto,
sí. En realidad sí hay diferencias, porque bueno, porque la sociedad es otra, la familia es otra y la escuela también es otra, ¿no es cierto? Por eso que la formación docente ha dado un giro bastante importante, ¿no es cierto? Y digamos, no a nivel de la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, y ya la ciudad de Buenos Aires está por cambiar también su diseño curricular. Digamos, hay grandes diferencias, ¿eh? Un maestro hoy es un maestro, bueno, que tiene que estar preparado para hacer frente a desafíos que antes no tenía la escuela, ¿no es cierto?
Claro. ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Y claro, por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver con la familia, ¿no es cierto? Las familias ya no tienen el contrato que tenían antes con la escuela, ¿no? Entonces el contrato familia-escuela ha tenido algunas dificultades. Entonces, bueno, la creencia en la escuela y en ese saber supuesto del maestro ya no es el mismo. Claro. Y cuando digo esto, no lo digo en un sentido nostálgico, ¿no es cierto? De ninguna manera. Digo, con mirar hacia atrás y pensar en que lo de antes era mejor sería algo que no nos serviría de nada. Claro. La idea es mirar para adelante y, bueno, y hay algunas jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires que ya ha implementado un diseño curricular distinto, ¿no?
¿Cómo sería este diseño?
Y mira, este diseño curricular principalmente tiene tres horizontes formativos respecto de la formación de un docente, ¿no es cierto? O sea, un docente, un maestro como pedagogo, dice, ¿no es cierto? Un docente que en vez de importar cuestiones del exterior respecto de la pedagogía puede reflexionar y construir teoría, ¿no es cierto? Sobre su práctica.
Es cosa interesante,
que me muy interesante. Sí. Y otro horizonte es el horizonte del docente como profesional, ese docente que continuamente se capacita, porque en realidad hay que formar para el cambio, porque la sociedad cambia vertiginosamente porque la ciencia y la técnica avanzan. Y por otro lado, el tercer, digamos, horizonte formativo, que tiene que ver principalmente con pensar a un docente como trabajador de las culturas, ¿no es cierto? Teniendo pensado recién en Adriana cuando hablaba de esta no mirada, ¿no es cierto?
Sí.
Esta no mirada de la del que necesita, del marginal, digamos, un docente que pueda trabajar con esto, ¿no es cierto? Que entienda que los niños que tienen no son niños que pertenecen a una cultura, que hay diversidad. Fíjate vos que en la formación hay una materia muy interesante que se ha incluido en los contenidos, que es pedagogía de la diferencia, ¿no es cierto? Pedagogía crítica de la diferencia, que está en cuarto año de la carrera.
O sea que son cuatro años en la carrera. A ver, contanos un poco.
Sí, la formación está pensada en cuatro años, con una carga horaria muy importante en lo que es la práctica docente, ¿sí? Tanto en inicial como en primaria, que ya se implementó, y determinadas asignaturas muy interesantes que antes no estaban, como por ejemplo historia de la educación. Un maestro no puede dejar de conocer esto. Cuestiones que tienen que ver con el el cuerpo, corporeidad, motricidad, con el juego en el nivel inicial, con la psicología institucional, que tampoco estaba como asignatura. Claro. Las TICs, por ejemplo, otra de las cosas que se ha incluido, porque hoy un maestro necesita tener algún conocimiento de lo que son las TICs en educación.
Así. ¿Y esto ya se está implementando, este nuevo diseño, Daniel?
Sí, en la provincia de Buenos Aires se implementó a partir de este año, en inicial y en primaria, y a partir del año que viene se implementa en el profesorado de educación especial y en el profesorado de educación física. Y seguramente en el 2010 se implementará en los otros profesorados.
Porque vos estás como regente también del Instituto Superior de Profesorado.
Sí, yo soy regente del Instituto Superior de Formación Docente de Avellaneda, el número uno de Avellaneda. Sí, y es un instituto, bueno, que está muy cerca de acá, muy cerca del.
Sí, los oyentes nos llaman desde Avellaneda muchas veces.
Sí, es un instituto que está de acá, del Puente Pueyrredón, 15 cuadras.
¿Y qué ofrece ese instituto?
Y nosotros tenemos en el instituto el profesorado de educación inicial, educación primaria, tenemos el profesorado en historia, geografía, lengua y literatura, y el profesorado en educación especial con tres modalidades: discapacidad auditiva, discapacidad neurolocomotora y discapacidad intelectual. Y además de esto tenemos el postítulo de adultos y el tramo para la formación pedagógica de técnicos y profesionales. Es un instituto muy grande que tiene tres turnos, o sea que tiene una oferta interesante, porque bueno, se cursa en el turno mañana, en el turno tarde y el turno vespertino. Así que interesante, ¿no?
Y en realidad quien se forma como docente, bueno, con esta formación tan importante que estás hablando, tan integral, seguramente tiene empleo rápidamente. Digamos que la formación docente va acompañada, digamos, de una formación interesante con la práctica, que uno sabe si le interesa o no desde un principio, si en realidad es su vocación, si eso que eligió es lo que quiere. El alumno lo puede ver no terminado el cuarto año, sino que los ve durante la carrera, ¿no?
Exactamente, sí, porque el primer año está pensado como no es un ciclo común, pero sí tiene materias muy parecidas en todas las carreras, con lo cual le da al estudiante la posibilidad de ir definiendo si realmente su vocación tiene que ver con el ejercicio de la docencia o no, ¿no es cierto?
Claro, y las observaciones y las prácticas, ¿a partir de qué año están?
Y bueno, lo interesante es que la práctica ha dado un vuelco muy importante en este nuevo diseño curricular para la formación de docentes. ¿Por qué? Porque se incluye en el primer año una práctica que tiene que ver con la educación no formal, o sea, todos estos ámbitos no escolares que se brindan, que brindan educación y que el maestro antes no estudiaba en profundidad, y ahora en primer año se piensa así. Recién en el segundo año comienza el análisis de las instituciones, y en el tercero y el cuarto ya las prácticas en el aula, ¿no es cierto? Directamente con el alumno, con clases preparadas. O sea, hay una carga horaria importante respecto de la práctica.
Digamos, Daniel, ¿cómo se puede la gente, si quiere inscribirse para estudiar estas carreras que vos enunciaste, dónde se tienen que inscribir?
Y nosotros tenemos la inscripción ya abierta, las vacantes son limitadas, y tenemos inscripción durante todo el mes de diciembre, ¿sí? Igual, de todas maneras, para cualquier información, tenemos nuestra dirección de correo electrónico, que es isfd001@yahoo.com.ar, o visitar nuestro sitio, nuestra página, que es www.isfd1avellaneda.com.ar, uno con número, ¿no es cierto?
Bárbaro. ¿Y está en Avellaneda, en el centro?
Está en la avenida Hipólito Yrigoyen, ex Pavón, al 1500, o sea, 15 cuadras del puente. Está muy, muy cerca de la capital. Nosotros tenemos muchos alumnos de toda la zona del centro, La Boca, Barracas, toda esa zona. Bien. Tenemos alumnos que vienen de ahí porque, bueno, es un instituto que tiene muchas líneas de colectivos, tiene muy buen acceso para llegar.
Bueno, sería interesante entonces que la gente, si está interesada, digamos, se acerque al lugar. Y bueno, como todo esto de la formación nos asombró realmente, porque no estábamos al tanto de la variedad, ¿no?, de este tipo de formación docente. Me despido con Daniel, le agradecemos que haya estado.
No, gracias a ustedes.
Bueno, será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Bueno, muchas gracias, nos reencontraremos el próximo sábado, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.